the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Bueno, pues vamos a arrancar ahora nuestro tiempo de tertulia aquí con nuestros invitados e invitadas, Colume Mesperuza.
Kaixo, egunon.
Egunon.
Roche.
Que no sé, pues fíjate, se me ha olvidado hoy, ya me lo ha reprochado. Hombre. Me lo ha reprochado ya. Javier Hombre. Vitoria, ¿qué tal estás, Javier?
Egunon, pues bastante bien. Este tiempo estupendo que hace, siempre ayuda a vivir cuando se tiene menos energías por la acumulación de juventud.
Joder, macho.
Pues sí que empezamos bien, chaval.
Paso palabra.
Empezamos bien.
Paso palabra.
Ahora, a completa el rosco, Isidro.
Te vuelvo en Vizcaya.
Completa el rosco que nos ha soltado.
Por favor.
Para arrancar. Bueno,
qué cansinismo.
No, bueno, es una entrega por lo que hay.
Es una pregunta vacía de contenido. ¿Qué tal estás?
Bueno. Pues, pero es una forma de hablar.
Pero si te contesto conforme, si te contesto conforme,
es como entrar en el ascensor y decir, pues fíjate qué calor hace. Pero,
pues, yo tengo frío.
Bueno, pero será vacía de contenido.
¿Qué tal estás y tal conforme?
Javi, pero será vacía de contenido, pero llena de cariño, ¿no? Si alguien te pregunta qué tal estás.
Claro, se preocupa por ti. Se preocupa por ti.
Lo del ascensor ya es otra cosa.
Es una falacia.
¿Qué va?
Me gustaría que vieran la cara de Javi Vitoria en este momento.
Es porque
sí, está debatiéndose entre,
es
la,
un tema
entre la ironía y la carcajada. Ya, sí,
pero
sí.
Es un tema adolescente, es porque por lo contrario, no tiene otra. Yo que trabajo en el mundo de la adolescencia, sé de lo que hablo.
Todos llevamos un niño dentro.
Sí.
Y algunos no se ha crecido nada.
Oye, por cierto, Javier, ¿qué te parece esto de llamar a los evangelistas?
Por favor, no me empecemos.
No, déjame que te meta un poco de caña.
A ver, vamos a ver. Bueno, no, me parece un desastre, pero bueno, no un desastre. Me parece una maniobra típica de la derecha.
Pero es que
utilizar
es...
la religión a favor. Porque estos que le han llevado a los evangelistas y que gritaban hispanos, queridos, y yo os quiero mucho, son los que aprueban las leyes de extranjería, que les afecta a los hispanos, que ahora son hispanos, ¿eh? Otro día son latinos, otras veces son bandas. Vamos a ver, me parece una desvergüenza de un tamaño natural que no se puede decir más que descalificar y criticar. A mí lo que me extraña es que gente, que la ciudadanía de Madrid vote a esa gente. Y ganen mayoritariamente. No lo puedo entender. Porque Bueno, y luego ya las imágenes que he visto ayer, pues es que vamos a ver. Estamos en una sociedad avanzada del siglo XXI donde se utiliza la religión para las votaciones, para las elecciones. Y no se les cae la cara de vergüenza. Y claro, salen allí, al que lo han recuperado ahora para la política, el guipuzcoano.
Sí, Borja Sémper, sí.
Pues le hacen una pregunta y contesta como si fuéramos estúpidos. Que ellos nunca, no hacen censura a nadie, que la gente que va a los mítines del PP...
No le preguntan de qué va a hablar.
De qué va a hablar.
Y, ya.
Y dice, o sea, ¿tú crees que yo soy tonto? Porque estoy allí, escuchándole. O sea, me parece, bueno, no tiene, no, pero bueno, me parece que la utilización de la religión, y además es la religión tan emocional... tan falta de fundamento, me parece gravísimo. Claro, gravísimo.
No solamente, comprendo que pueda ser, que quiera ser respetuoso, pero no solamente es emocional. A ver, es una... La religión
pero
que
es
esta mujer representa...
Está manejando la emoción.
Pero la religión que esta mujer representa es para analfabetos, para incultos, para ignorantes.
Claro, y para alienar, claro.
O sea, porque...
Pero por eso utiliza, claro, solo los registros emocionales.
Porque es que es una cosa... Yo, algunas imágenes que luego han podido proporcionar de sus actos, que a estas alturas alguien pueda concebir que esta mujer es capaz de curar a uno que no anda, hacer ver a alguien que no ve... o sea, este tipo de milagrería, bueno, de milagrería chusca, barata, estafadora... ¿Qué quieres que te diga?
Pero,
y es que eso luego, utilizarlo en un mítin...
Pero insisto...
Por parte de un partido ya me parece el sumo de la desvergüenza.
Es siempre la tentación de la derecha.
Bueno, con ellos ganó Bolsonaro y con ellos ganó Trump.
Claro, pero eso... Pero
es una cultura distinta.
Pero la cultura brasileña, la cultura norteamericana no tiene... En relación con la religión, y no tiene nada que ver con la europea. Y por lo tanto, también es verdad que a los europeos hay que decirnos de vez en cuando que lo que pasa en Europa solo pasa en Europa. O sea, esta secularización tan tremenda de la, que hay en las sociedades europeas no están en Estados Unidos. A ver, lo hemos dicho aquí. Donde el primer el presidente de Estados Unidos en la reunión de las 5 de la mañana puede rezar maitines con sus consejeros. Esto no es inconcebible. O que Blair leyera la epístola de Corintios, sí, en el funeral de Lady Di. Sí. Eso es incomprensible en el resto de Europa. Y a veces los europeos, como somos eurocéntricos y creemos que somos el ombligo del mundo, dice, el mundo está secularizado. Cuidado. En el mundo hay pluralismo y de identidades religiosas, que es una cosa diferente. Y algunos estados son laicos.
Algunos.
Porque la sociedad no es laica, son los estados.
Sí.
Pero bueno.
Bueno, ¿qué os parece? Ya lo he preguntado directamente.
No, a mí me parece todo esto terrible. No, pero esto, no, yo creo que, aparte de la escandalera por el acto este, no es... También las declaraciones que se repiten, ¿no? Pues las declaraciones con el foro iberoamericano también del amigo Feijóo meando fuera del tiesto, ¿no? Porque él en algún momento va a presidir ese foro y va a estar ahí. ¿Con qué cara va a ir? ¿Con qué cara habrán interpretado todos los presidentes de gobierno de esos países que han asistido la crítica que ha hecho al presidente Sánchez por asistir a ese foro, ¿no? Entonces, bueno, pues como vimos momentos en los que todo vale. Todo vale y momentos que ese todo vale hace que gente les vote. Es así de triste, pero es así.
Sí, bueno, no sé. O sea, a ver, yo creo que la portavoz de los cristianos evangélicos ha hecho alguna declaración en la línea de que ellos suscriben la separación Iglesia-Estado también, creo que he visto yo por algún lado. Pero de cualquier manera, siendo así o no siendo así, bueno, pues al final es... la estrategia es, vamos a ver si sumamos a estos... que cada vez son más, que eso es verdad, cada vez hay más evangélicos, porque está unido al tema de la inmigración, como ha comentado antes Javi y demás, pues vamos a ver si sumamos votos con ellos. Esa es la estrategia, no es otra, ¿no? Lo que pasa es que realmente, no, pues a mí tampoco, no me parece razonable un movimiento de ese tipo, quiero decir.
Sí, sí,
pero bueno, todo vale aquí, según parece todo vale.
Conviene decir... Que la proliferación de las sectas en Latinoamérica es un intento de desmontaje de toda la teología de la liberación y todos los proyectos de la teología de liberación, que están financiados por un magnate norteamericano, es decir, lo cual está estudiado y analizado y publicado, ¿no? O sea, es decir, en vez de darles cultura y darles capacidad de tomar decisiones libres y emancipadoras, pues se les mete en ese bucle emocional que he dicho antes, donde... Pues eso, se creen que le pega la frente y se cae desmayado, estas cosas.
Yo por eso que son fraudes, absolutamente. Claro, un fraude absoluto, ¿no? Claro. Mira, un oyente recordaba lo que tú dices porque dice, recuerdo que lo hacía en América Latina, claro. Creó sectas, ese tipo de religiones,
sí,
sí. Para domar y dominar a la sociedad,
sí, sí,
¿no?
Sí, claro. Sí.
Pero sí que era también un ataque frontal contra la teología de la liberación,
sí, sí.
Que era precursora de revoluciones relevantes.
Claro.
O sea, claro, de revoluciones sociales relevantes.
Es una estrategia que se implementó a partir de los años 68, 70, principios de los 70 en Latinoamérica, ¿no? Y estaba ahí, ahora no me acuerdo el nombre, del de la pela, del dólar, vamos, que pagó eso.
Sí, sí.
Que hizo eso, vamos, facilitó eso, ¿no?
Sí, bueno, fue la creación de las sectas, ¿no? Y dices, claro, porque algún oyente dice, no sé de qué habláis, pero recuerdo que todas las religiones se basan en la fe. Ya, ya, pues una cosa es basarse en la fe y otra cosa es hacer esa utilización burda y chusca de...
Pero la fe no es emoción.
De la religión, no es emoción.
La fe no es emoción, ¿eh?
Sí, sí.
Claro, no, a ver, entramos en un tema que complejo para hablar por la radio, pero a ver, a veces parece que... No, yo creo eso, pero bueno, yo creo, pero es razonable que usted crea eso, por favor, deme razones por las cuales su decisión libre de confiar en Dios o confiar en Jesucristo o confiar en esa opción libre es razonable hacerla y no es simplemente el resultado final de una emoción, de un movimiento emocional que me lleva pues a creer. A ver, porque además cuando hablamos de sectas evangélicas estamos hablando de sectas de la tradición cristiana. La tradición cristiana, pero claro, entre el modo como el catolicismo, por ejemplo, tiene, con todas sus diferencias y pluralismo que existe, que tiene de entender la fe, como lo entiende esta señora que apareció ayer en la televisión, pues es que estamos en otra cosa. Yo no tengo nada que ver con ella. Aunque hable del Espíritu Santo, hable de Jesucristo, yo no tengo nada que ver con ella.
Es una utilización burda de todo
claro,
eso.
Claro.
Ya meto todo eso en la coctelera. Primero, porque son muchas veces teleplicadores, viven de esto, o sea, viven bien de esto. Como hablamos de las sectas en Estados Unidos, fundamentalmente. Y luego, claro, a ver, hay que recordar que esta señora, ella se construye una especie de iglesia. Se construye una iglesia, sí, en la que luego dan cursos para curar de la homosexualidad y cosas así. O sea, dices, oiga, ¿de qué estamos hablando?
Yeah.
¿De qué estamos hablando, por Dios?
Yo en el 94, como te comentaba antes, fui al campeonato del mundo de taekwondo en las Islas Caimán y había todo telepredicadores en canales de televisión y se veía cómo iban subiendo los dólares de donaciones de la gente. O sea, en la pantalla aparecía el trato, iban sumando.
Un negocio como cualquiera.
Un negocio,
¿no?
Pero todo el día. Era todo el día de continuo. Se iban cambiando los telepredicadores. Claro,
seguramente esos dos telepredicadores tienen más que ver en. A ver, hay una cosa donde eso se produce de sociedades ricas, como en Estados Unidos. Pero, a ver, tú vas a Guatemala, está llena de. En cada cerro hay una iglesia, o hay una comunidad evangélica, en cada cerro. Pues sí, bueno, y eso es, a veces es. A ver, también hay que decirlo, es los únicos que les ofrecen algo a los pobres, los únicos. Y a los pobres en aquellos lugares donde los pobres no están organizados, donde no son sujeto político, que es una de las cosas de las que se ha encargado el sistema económico en el que estamos, de desmontar a los pobres como sujeto político, aunque haya más condiciones que nunca para estar en situaciones prerevolucionarias, ¿no? Bueno, esto que digo yo, está escrito todo, quiero decir, que no es que a mí se me ocurre por la noche, sino que está escrito, y está dicho, y está analizado, es así esto. Y por tanto, esta es una de esas maniobras que hay. Entonces, es decir, o tú les organizas y colaboras en la organización de los pobres como sujeto político para que cambie este modelo y los niños puedan comer, ya que está aquí mi amigo Isidro, o si no, pues al final vas, la desesperanza y de los pobres las vas manejando emocionalmente evidentemente das consuelo. La misma manera que aquí muchas veces la gente desesperanzada, ¿qué hace? Pues no va a la religión, se toma un gin tonic o va a Son Mamés y monta el espectáculo emocional. Igual, es lo mismo. No se puede vivir en la angustia y en el agobio constantemente y en la soledad.
Bueno, pues hacemos un pequeño paréntesis y vamos a continuar.
Un sueño de calidad mejora tu mañana de manera significativa. No dejes que la mala calidad del sueño te lleve en la dirección equivocada. Dirige tus mañanas. Sweet Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En el Gabinete Médico Optometrista de Óptica Lázaro, además de garantizarte la perfecta adaptación de tus lentes, por la compra de tus gafas graduadas, te llevas un segundo par de lentes de regalo. Y súmale un cheque regalo de 36 euros por nuestro 36 aniversario hasta el 29 de abril. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
Santurtzin dandana daukazu eta orain deskontu bonoak ere bai 200 establezimendu baino gehiagotan 10 euro ordainduta 15eko gastua egiteko aukera denontzako moduko deskontu bonoak aprobetxatu aukera informazio gehiago santurtzi.eusen.
Aviso importante, Pet Nature y El Almacén, tus tiendas de mascotas en Bilbao, amplían sus servicios para tus mascotas. Peluquería, alimentación, accesorios y ahora farmacias veterinarias. En María Díaz de Haro 12 y en Zumalacárregui 93, frente al Parque Echevarría.
Cabú en Arte Calle 31, Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. En Cabú, nuevos accesorios para que tu bebé empiece a interactuar con la comida y el calzado, amable con sus pies, zapato feroz. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com. ¡Cabú!
Innovar.
Invertir.
Transformar.
Crear oportunidades.
Vertistu. 13.250 millones de inversión con el objetivo de incentivar 130.000 empleos. Toda la información en irekia.euskadi.eus/vertistu.
Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
Pizzería Totó, auténtica pizza italiana, artesanal y con raíces de Calabria. Lavarese, brindisina, calabrese, calzone, milanesa, toscana. Y la especial de la casa, la deliciosa Totó, con panceta, rúcula y ricota ahumada. Sumérgete en la auténtica gastronomía italiana. En Ribera de Botica Vieja 27, la pizza italiana se llama Totó.
Con un clip cambia tus gafas. Para el sol, para leer, para la pantalla. Esto es Magic. Solo este mes, llévate dos monturas Magic y sus clips. Y si te cambia la graduación, no te preocupes. Te cambiamos los cristales gratis. Todo por 9,90 euros al mes. Esto es Magic Magic. Solo en Alena Flelu. Ver condiciones en óptica.
Vamos a ver. Bueno, pues estamos aquí en tiempo de tertulia escandalizados, esto hay que decirlo, escandalizados, pero no ya tanto, por, yo creo que ya no tanto por el esperpento, el ridículo y la patochada que representa pues esta mujer que tomó la palabra, sino de cómo un partido político es capaz de plegarse por unos centenares de votos.
Un partido político, sobre el papel serio, que va a tener en algún momento el liderazgo del país.
Un partido
de gobierno. De gobierno, claro.
Que sea capaz de asumir precisamente ese... No sé, es que me llama muchísimo la atención, además. Me llama mucho la atención. Y luego hay que recordar una cosa, es que todo lo que transmite esa mujer, porque no, yo no sé si se puede denominar eso religión, ¿no? O secta o lo que fuere, me da igual. Es que, claro, lo que uno puede observar y ver es... machismo absoluto y aceptación de ese machismo, que si cura la homosexualidad, las curaciones en vivo y en directo como una patochada televisiva, dices, pero bueno, pero estas cosas, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Y que un partido esté allí, ala, por...
Bueno, pero igual, es que...
Impensable.
Vamos. A ver, pero es que igual realmente, quiero decir, lo que realmente representa o apoya ese partido... es eso que está allí precisamente. ¿Me entendéis lo que quiero decir? O sea, aunque se dé una pincelada o un baño de no, nosotros somos muy tal, no, nosotros estamos a favor de esto, estamos en contra de lo otro. Pero si acudes a un acto de ese tipo, de alguna manera se te están viendo las entretelas.
Pero, tiene razón, pero fíjate tú. A ver, el alcalde salió ayer, el alcalde de Madrid, Almeida, es, ¿no?
Sí.
Diciéndoles unas declaraciones de amor a los hispanos y a los latinos. Y dice, pero vamos a ver, todos estos que están aquí han llegado ilegalmente. Les habéis perseguido. No han tenido...
A muchos de ellos sí.
A todos los ilegales les han perseguido.
Sí,
porque,
todos,
a ver,
todos,
porque...
Todos, sí.
Es decir, tienen derecho a viajar, a moverse por el mundo, derechos humanos a moverse por el mundo, pero la legislación positiva les prohíbe moverse por el mundo a no ser que vengan a jugar al Cartagena. Si vienen a jugar al Cartagena, sí. Uh-huh. A ver, vamos a ver. Y salís, hacéis ese discurso, pero no, es que no, que os queremos y tal. Ay, Dios mío.
Bueno, pues mira, ya que has tocado ese tema, a mí hay uno que me preocupa y mucho. Hoy una noticia de estas que aparecen así de puntillas, con un informe de Naciones Unidas que ha llegado pues para denunciar a la Unión Europea con respecto al tratamiento que hace de refugiados inmigrantes que parten de las costas de Libia, donde se ha comprobado ya las denuncias que existían antes, pues primero que se tortura, se viola, se persigue, se vulneran los derechos humanos a todas esas personas que intentan llegar a Europa. Y aquí pagamos a los que en su día eran las mafias que traían a los migrantes y ahora les pagamos para que hagan de guardacostas y nos protejan a nosotros nuestra costa y los lleven a la casilla de salida. Yo es que estoy espeluznado con noticias como esa, y no es la primera vez que surge, porque ha habido denuncias ya de SOS Mediterráneo, de Amnistía Internacional, etcétera. Y luego hay que recordar que es que Libia se convirtió en un estado fallido porque fuimos los occidentales a liberarles del sátrapa Gaddafi.
Sí, señor.
Y a liberar y a llevar la democracia. Y lo único que hemos llevado allí es el desastre más absoluto, con grupos terroristas enfrentados, que además sufragan su terrorismo con, bueno, pues con esclavos, precisamente, o con violencia sexual o con trata de seres humanos. Es que es una cosa... Y eso lo hacemos nosotros, ¿eh?
Esa es la realidad de la vieja Europa.
Lo hacemos nosotros.
Pensemos, llevamos 12 años de guerra en Siria y que en estos momentos Erdogan, que también es otro sátrapa de mucho cuidado, que ahora parece que es de los nuestros, pero no es de los nuestros, es de los suyos, de él. Tenemos ahí 1.100.000 personas metidas en un campo de refugiados, que es un campo de concentración, pagando miles de millones la vieja Europa para que no se muevan de allí y no nos entren por nuestras fronteras y nos colapsen. En Jordania tenemos también 1.000.000 de sirios, niños que han nacido en esos campamentos, que son cárceles, mirando el cielo en mitad del desierto en una tienda de campaña, y que ya tienen 12 años y que siguen allí metidos. Y es igual los esfuerzos que hacemos de darles educación, vacunarles, etcétera. Imagínense ustedes un campo de concentración gigante con 1.000.000 de personas. Con unas carreteras limpias de arena.
Que triplica la población de Bilbao.
Eso es, pues, terrible. Pues eso lo tenemos en esos dos focos. A su vez, esa religión que debería de pegar todo, tiene países que son los más ricos que no admiten tampoco a esos que son de su propia etnia o parecida etnia y de religión igual y demás, que son los países ricos. Arabia Saudí no ha admitido un sirio, Dubái, Kuwait, todos estos Emiratos Árabes, etcétera, ¿no? Y esa es la realidad que tenemos. Y la vieja Europa, que defendía los derechos, pues mira para otro lado. Claro. Cuando en realidad tendría que haber hecho un plan de contingencia para ver cómo se puede acoger a esa gente, cómo la integramos, si vamos a necesitar mano de obra o no, o cómo podemos acogerles y darles una educación. Igual tenemos que invertir allí para que no vengan aquí, que es lo que dice mucha gente, porque sale mucho más barato y más rápido posiblemente el cambiar el mundo desde la inversión allí, haciendo y fabricando desde la educación médicos, maestros, etcétera, todo lo que se necesita, y que esos países puedan competir con los nuestros. Pero la realidad es esa, ¿no? Que hemos hecho cárceles gigantes muy cerquita nuestro para que no nos invadan.
Pero fíjate, ya te he oído la mañana esa investigación. Sí. Pero que yo he leído, solo he leído dos crónicas de dos supervivientes africanos que llegaron a Europa y viven en Europa y han escrito un libro contando su aventura. Pues allí aparece lo de Libia. Pasar por Libia, pues es una lotería. Es una lotería.
No, pero es
para pasar y conseguir entrar en un barco que te traiga a Europa. Es una lotería porque aquello es una especie...
Y Marruecos igual. En Marruecos hay miles o cientos de miles de migrantes tiros ahí. Explotados sexualmente, desaparecidos.
Que todo el recorrido es una lotería, el poder llegar.
Y es verdad que cuando hablamos de Libia no es que se haya sido Gaddafi solo, no. En los años 70 o 60 y algo había un dictador que era el Sah de Persia. Pero ese Sah de Persia en esa dictadura, joder... Las chicas, os recuerdo, que iban a la universidad, llevaban minifalda, etcétera. Y desde ese progresismo, los jóvenes empezaron a enfrentarse al Sah de Persia y a Estados Unidos en algún momento le pareció que era un tío válido. Y se lo cargaron y el recambio fue Khomeini. O sea, cada vez que se ha dado un paso de establecer una democracia que no es la de ellos.
No, porque al final estás interviniendo desde fuera, con una cultura diferente, un modo de entender el mundo diferente.
Entonces, bueno,
y al final, en el caso de lo que has dicho tú, el Sah de Persia, pues la máxima de más vale lo malo conocido, pues era real, ¿no? Porque no dejaba de ser una libertad rancia, pero era una cierta libertad, eso es evidente, ¿no? La situación en la que está la mujer hoy en día...
No tenía nada que ver, si vi las películas del 68 que recrean esos espacios, vamos, si no tiene nada que ver lo que estamos viviendo con lo que fueron, ¿no?
Bueno, pues esta es la realidad, ¿eh? Y Europa es la que está sufragando ahora mismo precisamente todo horrores de esas características.
Esos horrores.
Luego sí, podemos estar hablando de tribunales penales internacionales y demás. Si cualquiera se sentara en el banquillo precisamente por lo que están haciendo ahí, me contarás.
Son tantos años de crímenes en toda la vieja África, ¿no? Sí. La África es salvaje. Sí. No hablamos de África. Ahora en estos momentos tenemos la mayor epidemia de cólera en un país que ni os sonará, no suena a la gente, que se llama Malawi.
Sí.
Nunca ha habido una infección tan grande y tan extendida como lo que está pasando en Malawi, ¿no? En Siria, después del terremoto lo mismo. Si hay una epidemia de cólera, mucho cuidado, estamos vacunando a todo el mundo, a todos los que podemos, o a donde se puede llegar. Pero sigue habiendo eso. Y siguen habiendo 21 puntos de guerra en el mundo, 21 puntos de conflicto de los que no se habla, no existen. Y en esos puntos todos los días hay matanzas, violaciones, torturas, todo lo peor de lo peor está sucediendo muy cerquita nuestro.
Sí, sí. Eso es lo que por desgracia tenemos.
Sí.
Y el problema está ahí cómo lo resolvemos, porque nosotros somos los que paga esto, ¿eh?
Uh-huh.
Nosotros pagamos las fiestas, muchas de ellas, ¿eh? Sí. Si se me permite la expresión. Pues
hay que invertir, en esos países y ayudarles a salir adelante y formar a esa gente para que el que quiera abandonar su país que lo abandone, pero darle la formación suficiente como para que transforme su país.
Sería lo de enseñar a pescar,
y
¿no?
Eso es. La labor que hacemos nosotros es esa, ¿no?
Pero yo hay una pregunta, Isidro.
La educación y la transformación.
A ver, pero yo hay una pregunta que siempre he hecho. A ver, nuestras multinacionales ya están en esos países. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal para que resulta que van nuestras multinacionales, que en teoría se descolocan y van allí precisamente para coger recursos y demás, y no generan riqueza suficiente como para retener a la gente? Al contrario, ¿qué es lo que estamos haciendo mal que somos extractivistas en lugar de ir ahí simplemente primero, a potenciar a la gente.
Primero hacemos mal, que llamamos a producir bienes, a la producción de bienes le llamamos producción de riqueza.
Sí.
La riqueza solo existe cuando se acumulan los bienes en una parte de la comunidad. Si no, no hay riqueza. Pero nuestro propio lenguaje nos traiciona. Van a ser ricos, no a producir bienes para repartir, y evidentemente para beneficiarse ellos también, como todo el mundo, claro, evidentemente. No, no, sino para acumular. Para acumular, es así.
Y luego, Coldo, lo que tú has comentado, ¿no? O sea, yo creo que el afán con el que se va y con el que se ha ido siempre a otros continentes ha sido con afán extractivo.
Claro.
Sí.
Es decir, pues esquilmas todo lo que puedes de ahí, lo que te viene bien lo aprovechas y lo que no lo desechas, pero dejas, entre comillas, el marrón a esa gente. Salvo, entiendo yo, mano de obra muy barata, muy poco cualificada, no les interesa, no nos interesa formarles, y lo que decía Isidro, ¿no? El tratar de, desde sus propios recursos y sus propias posibilidades, ayudarles a salir de adelante. Claro. Eso no nos interesa.
Yo creo que nadie quiere abandonar su casa, su familia, su selva, sus entornos.
Nadie.
Nadie. Bueno, algunos sí, pero bueno.
La mayoría, los investigadores
que quieren salir porque hay
la
mejor
mayoría,
tierra,
no,
pero el 90% de las personas yo creo que no.
La mayoría cree que su tierra es lo mejor.
Tenemos que hacer un mundo en el que la gente pueda quedarse en su hábitat, con su gente. El que quiera salir, que salga, porque es un mundo libre, sin fronteras. Pero tenemos que dar las herramientas, las armas, para que esa gente pueda ser felices donde han nacido. Yo no quiero irme a otro lado que no sea donde estoy.
Mira,
ostras.
Bueno,
dos cosas, diré yo. Una,
sí.
A ver, todo eso está muy bien también, pero ahí tenemos que saber los ciudadanos que acoger a esa gente nos cuesta. Tiene costos. Y no, sin perder algo, nosotros no podemos acogerles.
Claro.
Y en segundo lugar, una de estas cosas que a mí me hacen pensar. El otro día, creo que fue el domingo, en un programa que hay en la ETV, que es Vascos por el Mundo,
sí,
aparecían Beres. Y allí dijeron y presumieron de que, quienes explicaban de que el 85% de los diamantes del mundo pasan por Amberes. Y yo dije, claro, porque ha habido siempre minas de diamantes así, en Bélgica, así, en Europa.
Y ya sabes que es la única excepción que se hace también, una de las pocas excepciones que se hace con el comercio con Rusia.
Eso no lo dijo nadie.
El comercio con Rusia.
Pero eso no se dice, así. Oiga, ¿y cómo es esto? ¿Me lo quiere explicar? Porque aquí, ¿dónde están las minas? ¿Dónde están las minas? Y por lo tanto, esa tradición que antes estaba en manos judías y que ahora está en manos de hindús, ¿de dónde nace? Pues de la expropiación de los diamantes que pertenecían a otros lugares, a África. Es así, pero eso, la letra pequeña. Pero yo decía, ¿pero dónde están las minas? Porque, a ver, aquí teníamos minas de hierro y nos hemos quedado sin ellas en la supervivencia. Si siguiéramos teniendo minas de hierro, te os aseguro que habría menos guiris y mayor Producto Interior y Bruto. Pero no hay en la superficie, no hay. No hay.
No, bueno, y luego es que...
Pero dice, el 85% dice, pero si no tienen, ellos no tienen la mano, no tienen el producto.
Bueno, claro que no tienen producto.
Pero nos quedamos tan anchos. Porque eso es en Amberes, o sea, en el centro de Europa. O sea, eso somos nosotros.
Mira, mucha gente ha hablado del coltán, pero si tú hablas, por ejemplo, del cobalto, que también es el cobalto, que es fundamental para las baterías de nuestros móviles.
Claro.
Prácticamente se puede decir que el mayor centro de extracción de cobalto del mundo para los teléfonos, las baterías de los teléfonos, está en la República Democrática del Congo, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Tú echas un vistazo, puedes ver las imágenes de cómo se trabajan las minas de la República Democrática del Congo, y ni siquiera el horror que supuso el trabajo en la minería aquí, por ejemplo, en las encartaciones, en la zona de la zona minera, no tiene nada que ver cómo trabajan allí. Donde hay más de 40.000 niños metidos ahora mismo con barro hasta la cintura.
Sí, hablando de unas imágenes del Congo hace un momento en un informativo, no sé en qué televisión estaba saliendo, he puesto un derrumbe en una mina de estas que no tiene suerte. Y entonces los compañeros afuera saliendo como topos. O sea, ¡fu!
O sea, eso, trabajan como topos. Trabajan como
topos. Las condiciones son informales y son niños. Sí, sí. El 90% son niños, porque los espacios son tan pequeños que solamente entran niños de 6, 7 años para adentro para poder sacar eso, ¿no?
Aquello del siglo XIX en Inglaterra, que usaban niños para limpiar chimeneas.
Sí, también. Porque eran los que cabíamos, la chimenea.
Claro, sí, claro. Sí, pero eso es igual.
Bueno, pues eso. Y ahora, pues, ahora tenemos, tú, es que coges las imágenes de ese tipo de. Y ojo, que es que ellos trabajan para multinacionales extranjeras, ¿eh? Uh-huh. Es un trabajo informal. O sea, por eso te quiero decir que cuando llama una atención de todo eso, dices, ¡buah! Lo que nos queda por recuperar.
Sí.
La dignidad que nos queda por recuperar. Sí. Dicen algunos oyentes, dicen nuestras multinacionales en los países de lo que todos sabemos, explotar a tope para ser todavía más ricos, para hacernos a nosotros más ricos también, ¿eh?
Nosotros seremos bolivarianos.
¿Te refieres al contexto de lo que denunciamos?
No, nosotros los que estamos en esta
dimensión. Pues es posible, porque a ver, está tan cerca Bolívar.
A ojos de los, a ojos de los que estaban escuchando el otro día a la evangelista, sí. Sí, o sea, no tengo ninguna.
Mira, a mí que la evangelista nos considere bolivariano no me preocupa, pero otra gente sí.
Sí.
O bueno, sea, que este discurso que hemos hecho aquí, y que ya comprendo que es muy desmoralizador, este discurso se considere un discurso propio de mentes. Enfermas o locas o es la realidad. Lo que pasa, vamos a ver, lo obvio es lo que no se ve, como dice mi buen amigo John Sobrino. ¿Y qué hay que explicar? Lo obvio, porque somos ciegos para ver eso. Y cuando lo decimos, nos quejamos, levantamos la voz, luego cerramos la emisora, salimos, nos dedicamos a otras cosas. Porque claro, todo esto que decimos coincide al mismo tiempo con el mayor plan de vuelos
de vacaciones
de Semana Santa.
Es así.
Y que esto no puede afectar a mi proyecto de vacaciones, porque ya, oiga, bastante tengo. Ah, bueno, pues nada, bastante tengo, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer: mandar un tuit. Sí. Diciendo que nos parece tremendo esto y tal, y que menos mal que Isidro está trabajando ahí con los niños y esto. ¿Y dónde? Sentado en el sofá, sin moverme, quieto, parado.
Sí, dice, el enemigo número uno de los Estados Unidos es el estado del bienestar a nivel mundial. Por eso las multinacionales no producen estado de bienestar, el tío Sam no lo permite. Pero se queja cuando China y Rusia lo hacen de socio a socio, porque se sienten amenazados. Dice, todos sabemos quiénes Poliáfrica son los que deben pagar esa pobreza. Creo que la solución no es que ese continente venga en masa a Europa. Que tampoco tiene ganas, ¿eh?
Que no,
pero es que tampoco tiene ganas, ¿eh?
Yo creo que si preguntamos a cualquier vecino, claro, compañero, sí, amigo, oye, ¿quieres salir de aquí teniendo tu puesto de trabajo, tu vida garantizada? ¿Tú saldrías de...? No. Habrá gente que siquiera, claro, porque tiene otras
posibilidades. Pero gente más aventurera, es. Sí, pero general, aventurera, o... cada cual cree que su tierra es la mejor.
Yo hace años utilicé una figura que nuestro amigo Javier Galparsoro, presidente de SEAR, Refugiato Ekin, que utilizaba hace muchísimo tiempo, ¿no? Él ha utilizado una figura y yo me apropié de ella y la suelo repetir para que veamos las condiciones de vida y cómo funciona la migración. Si mañana ponemos una patera en Plencia, ¿no?, con destino a cualquier sitio, con destino a Bretaña o a Francia, ¿no?, no se monta nadie. Tú pones una patera y no se monta nadie, salvo para juguetear.
Y si hay
las
que
zonas.
Pagar menos.
Bueno, si hay que pagar menos. O sea, ya no, te digo gratis. No, ver, o sea, poner la patera gratis, fortuna, para que monte gratis la gente y le llevamos a otro futuro. No se monta nadie.
A ver, lo que he dicho sí es verdad. Aunque sea por egoísmo, yo no lo veo así, pero aunque sea por egoísmo, la gente que es muy anti-emigración, ¿no? Aunque sea por egoísmo, solo por eso, tenía que estar a favor de hacer ese esfuerzo para ayudar a estos países a tirar adelante, ¿no? Porque lo que tú dices es cierto, y eso lo suelo comentar con mis chavales. Yo a nivel educativo, y cuando hablamos del tema de los inmigrantes y tal, ¿no? Y pongo un poco el ejemplo de lo que tú estás diciendo. Sí. O sea, ¿quién quiere ser donde tienes tu familia, tus costumbres, la gente que te quiere? Es que nadie,
todo.
Salvo que estés en una situación, hombre, muy mala.
Tengo una persona que me ayuda en casa, ¿no?, que es paraguaya, que ahora está en Paraguay. Y el otro día, pues nada, vino a recorrer, siéntate, y siempre tomamos un aperitivo juntos antes de que empiece a trabajar, y se iba de viaje, ya está hoy ahí, ¿no? Y le dije, pues te admiro por la fortaleza, tiene 47 años, ¿no? 48. Esa abuela, como es habitual, su hija también, ella tuvo con 20 años a sus hijos, y su hija también con 20 años tiene dos nietos, ¿no? Y, ¿qué es? Y dice, es durísimo, Isidro.
Claro.
Nunca entenderéis. Yo lo entiendo, lo veo, pero luego te veo siempre con las orejas y pues. Y lo que ha cambiado las cosas, porque ahora tú todos los días, gratis, pegas un botón en tu ordenador y a través de WhatsApp ves a tu familia.
Sí, claro.
Mis tíos se fueron a Bélgica y no podían llamar a sus hijas. Estaban en mi casa una vez cada dos meses o tres, porque valía la de Dios.
Sí, sí, o gente que se ha ido y no ha vuelto a ver a su familia.
Ahora, desde cualquier lugar del mundo, yo cuando he estado, Camerún, guerra, pum, un botón cuando llegaba al sitio que había wifi y saludaba a mi madre. Bueno, coincidió con la pandemia, mi padre ahí rodeada de tíos vestidos de astronautas mirando. ¡Ama, qué tal! Muy bien, yo estoy aquí con estos hijos, que no les veo la cara. Y bueno, pero la tecnología también nos permite, de alguna forma, dulcificar esas separaciones que teníamos antes, que ahora te hacen vivir todo más cerca, ¿no? Que es una de las grandes
virtudes
que
tiene. Eso es cierto.
Pues gente dura, gente que se ha hecho ahí, que han abandonado todo, joder, para darles un futuro a sus hijos y a sus nietos, que no tienen ahí. Y los hijos y nietos, pues no son tan valientes, posiblemente. Es una generación como la nuestra de posguerra o la nuestra de los 60, que tienen que emigrar para buscarse la vida, claro, ¿no? Y luego otra cosa que admiro mucho de esta gente, ¿no? Es algo que hemos perdido, el concepto de la familia, de quedar y de repartir las cosas. Y ir a un sitio con la tartera preparada, un restaurante, con la tartera, con una manta, tirarte allí, y comer todos juntos ahí en el monte, como hacen. Y eso lo hemos perdido, porque nosotros lo hemos hecho cómodos, porque nos molestan los vecinos, nos molesta la familia. Tiene que ser algo, y vamos a quedar tal día, es que no tengo tiempo, vamos. Entonces yo creo que nos ha cambiado tanto la vida que tenemos también que recordar las cosas buenas que hemos perdido en este tránsito de modernidad, ¿no? Hemos dejado en el camino cosas que nos servían para estar unidos, para sentirnos fuertes, para construir sociedad.
Bueno, decía otro oyente, dice que estaba de acuerdo con el comentario que has hecho sobre los diamantes y demás. Otro dice, a ver, tengo 72 años y con 10 años aún me acuerdo de la hucha con Acción Católica que pedíamos para Biafra. Es que es algo que no se acaba nunca.
Sí, sí. No se acaba nunca, ¿no? La hucha del chinito, ¿no? Es decir, que hemos dicho alguna otra vez por aquí.
Dice, y por arreglar un poco esto, también hay empresas vascas que están construyendo carreteras, presas por el agua, instalaciones eléctricas en aquellos lugares. Bueno, hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
Un sueño de calidad mejora tu mañana de manera significativa y sin esfuerzo. No dejes que la mala calidad del sueño te lleve en la dirección equivocada. Dirige tus mañanas. Si eres de las personas que están preparadas para invertir en su salud mejorando la calidad del sueño, ponte en manos expertas. En Sweet Deluxe te escucharemos para dar soluciones únicas a tus necesidades. Sweet Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Bizkaiko Foru Aldundia.
Diputación Foral de Vizcaya.
El AP8. Entre los enlaces de Cadagua y Larraskitu se va a producir un corte total entre el túnel de Arraiz y el túnel de Larraskitu dirección Donosti esta noche entre las 10 y las 5 de la mañana. Y en la Vizcaya 2405, en Berriatúa, continuará el corte de carril con paso alternativo regulado hasta el 5 de abril, entre las 6 de la mañana y las 8 de la tarde. Más información en vizcaya.eus.
Vizcaya egiten.
Jornadas de puertas abiertas para el bachillerato en el Centro de Formación Somorrostro. Ofrecemos a tus hijos formación personalizada, nuevas metodologías, clases en inglés y el aval del 100% de aprobados en la evaluación de acceso a la universidad. Jornadas de puertas abiertas para el bachillerato en el Centro de Formación Somorrostro. ¡Te esperamos!
Panes, empanadillas, choripanes, paninis, bocadillos en la panadería y panadería Saidani. No solo te los damos calentitos del día, sino con un trato como en casa. Y tenemos las palmeras más ricas, ¿cuáles? Las auténticas palmeras de Goizalde. La panadería y panadería Saidani. Estamos en Bilbao y Parraguirre 5 y Colón de la Reategui 44.
Gastro César, negocio de segunda generación donde fusionamos la carnicería tradicional y la cocina de alta calidad y producto fresco. Carne de Vizcaya madurada en nuestras cámaras, cerdos criados con castañas y pollos camperos. En Pérez Galdós 16, Gastro César, tu carnicería de confianza.
Judith Maruri Odontología, un nuevo concepto de clínica dental en Bilbao. Ofrece al paciente un servicio Slow Concept, personalizado y de calidad sin mirar el reloj. Odontología en general, endodoncia, implantes, elevaciones de senos, injertos de hueso, con la primera revisión y radiografías gratuitos. Judith Maruri Odontología, en Ercilla 6, 623 1247 32 y en www.judithmaruri.com.
Todo lo que nos gusta lo encontrarás en Charcutería Begoña. Los mejores ibéricos de Guijuelo, de la dehesa a tu mesa, micuit, salmón ahumado, pavos rellenos, productos delicatessen. Charcutería Begoña, de toda la vida, con lo que nos gusta y al mejor precio. Puesto 139 del Mercado de la Ribera.
Obeda superondo egotea, soilikondo egotea baino, zure janaria gozo badago, obeto super tamaina badu. Badakigu gauzak super izatea gustatzen zaizula. Horregatik, hemen da Supersur, Bizkaia eta AP68 errepidea eta meseta lotuko dituen autopista handia. Super harina, super lotuta, super irisgarria, Supersur, super da. Bizkaiko Foru Aldundia.
Sí. Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia. Hemos estado hablando de asuntos bolivarianos. Digo, para aclarar el concepto que me miramos. Claro, porque es que te lo escuchan. Es que a mí también me da mucha rabia, que esto, además, muchas veces llega a esa descalificación de, va, estas son. No, a ver, esto es un problema de humanidad, no es un problema ya distinto.
No, sobre todo es, si no se quiere ver, pues no se va a ver, ¿no? Pero es obvio. Lo que estamos diciendo que pasa en el mundo es que es obvio.
A ver, los que defienden el sistema tienen que explicarnos, a los que no lo defendemos, cómo se reparten los bienes, sin recurrir a aquello de que hagamos crecer la tarta, que cuando sea más grande se repartirá mejor. Porque esta es una pipa que ahora, a eso se decía también en los años 60. Y no es verdad, no ha sido verdad. Y por tanto, que digamos 60 años más tarde lo mismo, no vale. Hay que dar otro argumento. O repartes, y para eso expropias a alguien de lo que tiene, voluntaria o forzosamente, o no hay manera. Todo lo demás son, serán discursos, no serán bolivarianos, serán de otro tipo, pero no llevan a que perpetuemos el sistema. Porque es así, hoy lo sabemos. O sea, es decir, hay teóricos, es que hay cosas, hay teóricos en este país que defienden que es posible la renta básica universal. Con la economía, con los bienes que hay en el mundo, con el Producto Interior Bruto, es posible dar una renta universal. Hay gente que lo mantiene. Y no son terraplanistas, ¿eh? Hay gente que ha hecho los estudios bien hechos. Y dices, bueno, lo cual quiere decir que tenemos recursos para que la gente pueda vivir con dignidad, para que la gente pueda tener agua potable. No, es que estamos hablando de cosas básicas.
Lo básico.
O sea, es decir, agua potable, sí, agua potable. Dicen,
agua y saneamiento.
Nos levantamos y pum, pegamos al mando derecha, izquierda, al grifo, dejamos ahí 2 horas. Agua potable. Gente que tiene que andar kilómetros para encontrar agua potable.
Me acuerdo, hace 30 años vino una visita de, un misionero de Igorre, que no me acuerdo el nombre, pero su mote de guerra en el pueblo de Igorre era Pistolo. Y llevaba 20 años ahí y vino con el gobierno vasco un autobús de niños africanos, ¿no? Y entonces les preparamos todo un tour por el país y tal, y llegaron a Mondragón, al Silicon Valley de nuestro país, ¿no? Y entonces ahí había unas piscinas. Y vio la piscina, ostras, transparente, venga a tirarse. Pero lo que más le sorprendió, que yo no tengo aquí grabado, eran las bolsas de plástico. Esas bolsas donde metemos las cosas del mercado.
Sí.
No habían visto una bolsa, era de la profundo, era del Congo, era Congo. De lo más profundo del Congo, y no habían visto una bolsa de plástico. Y las guardaban como si fueran tesoro, la bolsa de plástico.
Pues que se anden con ojo, no va a ser que se las mandemos
todas. Sí,
todas,
sí.
De repente.
Sí,
sí.
Ahora tenemos el overbooking de bolsas.
Usadas.
Ahora no hace falta. Esas bolsas las comemos todos los días de los peces.
Bueno, pues no, porque antes, cuando estaba Javier diciendo, claro que tenemos recursos y bienes. Claro. Solamente fíjate, en productos. Hay gente que se muere de hambre en el mundo, ¿no?
Sí, sí.
Pues
sí,
931 claro. millones de toneladas de alimentos van a la basura todos los años. Sí. Todos
es
los
terrible,
años.
Es terrible, todo ello es terrible.
Y la pregunta.
Sí. Y dices. Es que... Y eso es posible. O sea, es normal.
Sí, es posible.
Es
bueno,
normal.
Pues, ser posible es. Porque es.
Es normal. Pues no es normal, pero lo hacemos. Y eso lo hacemos. Solamente nosotros, por ejemplo, nosotros, estadísticamente, nosotros tiramos a la basura 28 kilos de comida al año. Cada uno de nosotros.
Sí, muchas veces.
Comida que compramos y que se nos va de fecha, o que la despreciamos. Yeah. 28 kilos. No analizamos esas cosas y dices, ¿y esto es normal?
Y el agua,
pues no,
el agua,
normal,
y todo.
Pues no, el otro día yo tiré 2 productos que se me habían caducado y, o sea, digo aquí públicamente que me costó, o sea, me sentí fatal. Porque yo en esas cosas...
Se comer,
no, pero yo en esas cosas...
Los yogures. No, 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 un poco de vitamina.
No, yo sí. Yo,
a ver, después puedes comerlo.
A ver, yo como, Isidro, yo como yogures caducables y lo que pasa es que esto, en este caso, no tenía muy buen aspecto. Ya, entonces era la salud... ¿Me entendéis? No lo digo de broma. No lo digo de broma, que me sentí mal cuando lo tiré. Porque pensé en lo que tú estás comentando.
Se te había caducado antes de la pandemia, ¿no?
No, durante la pandemia. No, pero a ver, lo digo en serio, que, o sea, quiero decir que yo precisamente intento no pecar de eso que estás diciendo tú.
Sí, sí.
Y cuando me ocurre, que alguna vez me ocurre, pues me siento francamente mal, porque es que es así. O sea, a mí de pequeña me acostumbraron, y creo que bien, mi aita, mi ama sobre todo, que se encargaba más de la cosa de la educación de la tribu, y te decía aquello de, pues lo comes, porque hay gente que no tiene que comer. Y ese mantra, a Dios gracias en este caso, pues yo lo llevo dentro. Y me parece que es un buen mantra. O sea, la chavalería nuestra seguramente no está educada en ese tipo de comentarios, pero como has dicho tú, Isidro, antes, sí, con respecto a algunas otras cuestiones, pues es algo del pasado que conviene rescatar.
Uh-huh.
Porque esa... O sea, ese ser consciente, al menos, de cómo está el mundo, que el mundo no es... como vivimos en Bilbao, a mí me parece muy importante.
Yo pediría rescatar una palabra, ¿no?, en estos momentos, que es la palabra respeto, ¿no?, que se ha perdido en todos los ámbitos, joder. Se ha perdido en todos los ámbitos, o sea, se pega al médico que te cura, a la enfermera que te atiende, al maestro de la escuela, porque va un padre que tiene la cabeza volada y cómo la suspenga a mi hijo, y lo agarra a golpes. En la calle, si veis en los coches, la mala leche de la gente que está circulando. Por Dios, se montan en el coche y se transforman. Se convierten en Schwarzenegger, o sea, además... Y eso es porque hemos perdido una palabra clave, yo creo que es el respeto, ¿no?, a todo, a los demás y a todo, a la autoridad, a todo. A todo.
Sin embargo, nunca se ha hablado tanto de respeto a nivel de campañas, sí, y demás, sí, como hoy en día.
Mírales todos los días las flores que
no,
se
No, salen. Pero te digo, por Dios, Isidro, o sea, nunca ha habido tantas campañas a favor del respeto a la gente trans, a la mujer, a la gente mayor, nunca ha habido tantas, ¿eh? Eso es así.
Eso sí, sí, eso es así, pero una cosa es decirlo y otra cosa es practicarlo. Está perdido, pero completamente en todo.
Bueno, pues así hemos llegado al final. Decía un 20% que dice: cada uno mira para sí. Francia se moviliza como nadie. Conozco el país, dice, ahora por las acciones de su gobierno en el exterior. Dice: por su actuación en Libia, os recuerdo que Total Elf se quedaron con el 49% de su petróleo y se quedaron con sus fondos soberanos, varios miles de millones, porque Libia tenía dinero en bancos franceses e ingleses. Eso es real, o sea.
Sí.
Es como ahora, por ejemplo, pues Europa se está quedando con el dinero de los oligarcas rusos. Dices, vale, pues bien. Que no digo no que sean buenas personas, no tengo ni idea, pero si tenemos que andar quedándonos con el dinero de todos los sátrapas del mundo...
Joder.
¿Eh?
Bueno, pues igual cambiábamos el mundo si nos pillábamos de
pues
golpe.
Pues hombre, igual resulta que
si
podríamos,
de golpe.
Igual podríamos nacionalizar alguna empresa. Digo yo, que es de los sátrapas, ¿no? Digo, es que se nos olvida, es que el discurso que... Mira, voy al bucle. El discurso que hacía Feijóo el otro día de los países iberoamericanos y hablaba de los autócratas, dices, oye, y ahora se va a entrevistar Sánchez con Xi Jinping.
Sí.
Que, como todo el mundo sabe, es una gran democracia la que representa, ¿no? Y, por cierto, y muchas de nuestras empresas están gobernadas por... Y hasta aquí por el fútbol,
hombre,
con dinero de países árabes, que, como todo el mundo sabe, son grandes democracias.
Sí.
Hemos llegado al final con un poco de desasosiego. Javi Vitorias, Columbe Mescoruza, Roche y Isidro Letgaray.
Bueno,
agur.
Haga frío, calor. No. Epeleco garantiza un sistema térmico para el hogar, rápido, sin obras y económico. Con Epeleco tendrás un ahorro de hasta un 53%. Si quieres que las fluctuaciones de los precios de energía no te den sustos, infórmate en el 661-173-924 y en epeleco.com.
Bueno, pues ahora Juanma Jubera llegará con las últimas noticias y después Según el Magazine con Cristina Maestro, Leire Gandoña y Mai Madrazo. Nosotros a las 6, mañana volveremos, como siempre, como suele ser habitual en este Unam Vizcaya, levantaremos la persiana. Carpe diem. Bueno, y sed felices, o al menos intentadlo. Agur, viararte.